A la tarde en 3 y a la noche en 4.
Por el 3.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, tal como preveíamos hoy, sí, hay poca gente, pero bueno, es un día tan difícil, pero tan difícil. Estaba todo cerrado aquí en el Paseo de la Plaza.
Nos abrieron para nosotros.
Sí, abrieron, sí. Este lugar lo abrieron para nosotros. Así que les agradecemos a los que han venido. Siempre pasa que estos lunes, disfrazados de feriado, la gente hastiada ya de tanta francachela resuelve quedarse en su casa y renunciar a excursiones como esta. Así que muchas gracias a los que se han atrevido a venir desafiando el hastío. El programa empieza con la presentación de nuestros compañeros, el celebrado clarinetista Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Y el campeón mundial de peso welter, Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Aquí estamos. Querido Patricio, permítame pedir disculpas a Alejandro Apo.
Sí.
Quien por intermedio de Isabel me pasó
Isabel,
una gacetilla que yo copié debidamente y me la puse en el bolsillo. Después vine aquí el viernes, hablando del viernes,
sí.
El señor es testigo.
Es verdad.
El señor es testigo.
Bueno, no le señale así.
Recibí en el comienzo del programa, entre mensajes de texto,
sí,
y visitas y comunicaciones, un récord de personas que venían a ver si yo quería afiliarme al partido mitrista, vendedores de la rifa a los bomberos, familiares que habían reaparecido después de 40 años de ausencia, cosas así.
¿Y lo dispersaron?
Me dispersaron, ciertamente, y me olvidé. No me acuerdo de qué, pero me olvidé.
Era una presentación de Alejandro Apo.
Ah, ¿qué te dije?
Seguramente en algún foro adecuado,
así
teatro.
Es. Lo peor es que yo me había tomado la precaución de decirle a Isabel que me lo pasara al correo para luego hacer una fotocopia, una impresión, etcétera, etcétera. Me olvidé, así que debo pedir perdón porque hemos quedado muy mal, muy mal. Pero esto no será todo, ya que en esta semana, inevitablemente, con tantos acontecimientos como se avecinan, vamos a quedar mal con casi todos nuestros amigos. Empezando por don Ángel Capa, que presenta mañana,
sí,
su libro. ¿Dónde lo presenta?
No lo sé,
no lo mandó ni siquiera un correo, qué sé yo, porque está enojado porque le dijimos que no íbamos a poder ir.
¿Pero qué, de antemano está enojado?
No sé.
Ángel Capa, ¿me estás escuchando? Ángel Capa,
no,
da una señal.
Fatiga Russo puede ser que nos esté escuchando. Así que si está escuchando Fatiga, que nos mande un mail a nosotros o a alguien.
Ah, bien.
Y enseguida vamos a pasar la información. Mañana presenta un libro Ángel Capa, no está mal, no es una mala noticia. Peor serían otros libros, me imagino. Bien. Tomadas las disculpas o solicitadas las disculpas,
sí,
vamos a dar noticia de nuestras actividades en esta semana.
Muy bien, estaremos toda la semana aquí, en el Paseo La Plaza.
Sí, sí.
La dirección es Corrientes 1660 y la entrada es libre y gratuita, como si tuviera que venir, y listo.
Muy bien, muy bien. Posiblemente yo me presente el sábado.
Sí, ¿cómo
en un homenaje que hay a Horacio Ferrer?
¿Cómo? Pero la semana pasada estaba confirmado.
Sí, pero mire cómo estoy hoy. Que sabe que mi salud no termina de componerse nunca y hoy estoy peor que el peor día en que estuve.
Hay que hacer algo con esa garganta.
Hay que hacer algo, probablemente...
infiltrado, algo vaya.
Sí, sí, o dedicarme a la mera escritura, sin pronunciar palabras. Bien, ahora sí...
El sábado, perdón, pero ¿dónde va a ser el espectáculo?
En el Teatro Avenida, homenaje a Horacio Ferrer. Van a participar destacados artistas y además yo.
Bien. Ahora que
he ido también, le cuento, sí. He quedado mal la semana pasada.
Vas a contar todo,
señor.
Que quedó mal.
Y no, si yo contara la historia de mis papelones y de mis ingratitudes, este programa no alcanzaría. Pero he quedado mal con Juan Campanella porque me invitó a la Van Premier de su película y no fui. Pero sí fui a verla en forma
anónima
en un cine de José Cepaz.
¿Pero por qué se fue tan lejos?
Para que nadie me reconociera. Igual tampoco me reconoce nadie en el cine de al lado de casa. Pero fui y está bien. Y entonces la vi.
Muy bien, cumplió con verla.
Cumplí con verla, naturalmente.
Es una película que tiene excelentes críticas.
Sí, sí, merecidas, me parece. Pero eso yo ya lo sabía, además no es el caso.
No, pero...
Está muy bien, como lo dijo usted, tiene excelente...
Excelente, tiene una repercusión para...
Es el tipo que cada vez que salen del cine se apresuran a decir qué les pareció. Yo lo que quería contar es que fui a verla.
Sí. Mm. O le pregunto a usted que cuando va, vio que cuando va con alguien al cine y con su acompañante le dice, ¿te gustó? Esperá, estoy viendo los títulos, estoy...
Sí,
como
sí.
Que se está asentando la emoción.
Es la misma gente que hace la misma pregunta después de un episodio amoroso. Salen con una mesa y dicen, ¿te gustó? Pará, ¿qué es eso? Bueno, tuvo excelentes críticas.
Sí, se necesita... que se asiente la cosa, ¿no?
Claro, se necesita nada. Es como si uno creyera que el mundo está esperando la opinión que uno tiene sobre una película. ¿Por qué tener opinión sobre todo? Y además, ¿por qué una vez que uno tiene opinión derramarlas impunemente sobre el primero que pase? No es verdad. El mundo no está esperando lo que uno opina de una película. Pero es así, igual está instalado que cuando uno sale del cine, al segundo paso tiene que ser enseguida.
Sí,
es más, si uno lo dice enseguida, parece que no le gustara. Vos en la primera cuadra no decís que te pareció, entonces, ¿qué? ¿No te gustó?
Sí.
Bueno, yo tenía un amigo que se aprendía, o mejor dicho, nos gustaba decir que él se aprendía de memoria la crítica de un diario cualquiera, después repetía eso cuando salía del cine.
Para darse...
Un verdadero canto a la vida que me mantuvo pegado al asiento durante 94 minutos.
Es bravo eso, el café en el bar de la esquina.
Claro.
Donde todos dan sus pareceres. No, para mí es la película.
A mí eso no me gustó porque, imagínate, ya está.
La parte
que Superman levanta el colectivo es muy fantasioso, porque Superman no llega a levantar un colectivo.
Me gusta cómo está, y ahí dice que es este Pedrito Cuartucci.
Y la música, porque también se dice de la música.
La música, loco, ese Dmitri Tiomkin.
Pero hay un argumento típico que es decir que en un momento determinado la película se pasó de fantasiosa.
Sí, hasta venía bien.
Sí,
venía bien hasta que el tipo anda con la de al lado. Ahí, bueno, ya.
Hay un momento donde todos descarrilan, los directores, guionistas.
Sí, cuando aparece la hermana del tipo desnuda en la habitación, ahí yo dije, pará, loco.
Pero siempre hay uno que se la come, ¿no?, a la película.
También, sí. Ahí es donde empieza a descarrilar para mí la película.
Por lo que dice, tal actor se come la película.
Ah, el que se come la película, sí. Perdón. Sentí que un sudor frío me corría...
Y otro punto neurálgico es el final.
Ah, sí.
Hay películas que terminan en cualquier momento, por decir... cuando se le terminó el celuloide al director y
claro,
terminó títulos.
Sí, usted está esperando a ver qué sigue y sale cast.
Pero ¿cómo? Claro.
Sí, claro.
¿Será por falta
de un buen... Camilo Canegato, Juan Verdaguer. ¿Y cómo termina acá?
Porque en la música sucede cuando uno graba por ahí un disco, no tiene el final, uno va haciendo como un fade out, el sonido va desapareciendo gradualmente hasta terminar.
Hay estructuras interesantes que señalan que esto está por terminar. Claro. Incluso en la literatura, cuando los acontecimientos se aceleran, usted dice está por terminar. Sí. Claro, en la literatura usted ya sabe.
El libro se le termina.
Le toma el peso a las páginas, el grosor de las páginas que le falta. Y por mucho que venga el índice, la propaganda de la novela que van a publicar después, usted más o menos lo tiene. Pero en una película, como no lo tiene calculado, a veces, cuando todo se acelera, quiero decir, las tomas no se demoran, sino que van en una precipitación cada vez mayor. Es señal que se está por terminar.
Sí.
Ahora, cuando usted en medio
a veces, incluso del cine moderno, hasta muy rápido es la precipitación.
El tipo descubre que lo traicionan, hay elipsis, pum, pum, pum. Pero eso es una señal. Ahora por ahí el director dijo, bueno, que estoy en medio de un nudo, el tipo dice, ¿qué es esto? Y termina la película.
Veo final.
Es uno de los peores finales posibles.
No, también hay finales o escenas donde uno dice, bueno, acá termina y sigue.
Y sigue, como una concesión a Rolón, porque Rolón siempre quiere que todo siga, porque él hace preguntas post-historia, del orden de, qué sé yo, bueno, ¿y después qué pasó con el leñador? Le cuentan el cuento de Caperucita, ¿y el leñador qué pasó? Porque ese muchacho...
Es otro cuento.
Es otro cuento, no sabemos.
Eso sí, es verdad que... A veces es un sobrante raro que tiene la historia. Por ahí, al final de todos los protagonistas, no sé, supongamos que es una película de amor, se besan.
Y después se afloja todo en una escena posterior.
Y hay un fundido a negro y uno dice terminó.
Terminó y está
abre el mercado.
Ábrese y están de día yendo para el aeropuerto.
No, claro. Inclusive en una misma película hay varios finales a veces de eso.
Sí, bueno. Sí.
Y se alarga, y a la inversa también películas que no empiezan más, que no empiezan.
Ah, no, claro, tiene razón. Sí, como hay tangos que no empiezan nunca.
Sí, hay tangos que no empiezan
nunca. Claro, viene el tipo, empieza a tocar, ponele.
La introducción.
Que no empieza nunca. Pongamos por caso, ¿no es cierto? Buenas tardes, vino el maestro Graciani para...
Claro, ahí ya está predispuesto a escuchar.
Dice, y ahora vamos a escuchar el tango... ¿Qué tango quiere escuchar?
Uno.
Bueno, no es bueno para él. Volver es bueno. A ver, ya volver.
Ahí va a entrar el cantante.
Ya empieza. Lo que viene.
Ahí entra. Pero señor, ahí va, ahí entró.
Bueno, vale, bueno,
ahora sí.
No empieza, mi película que no empieza nada.
No empiezan porque se presenta, bueno, están presentando los personajes.
Claro.
La situación, más o menos, ¿qué va a pasar?
Un tipo va en una bicicleta, un pibe va en una bicicleta por un barrio, de eso, con mucho césped, tirando el diario.
Sí.
Hay una casa, dos casas, tres casas, cuatro, cinco, un tipo lavando el auto, el otro corta las flores, en traveling por una cuadra, de todos los vecinos, y saluda, adiós señora Carmichael, adiós. Dale, ¿dónde está la cosa? Incluso uno va mirando a ver quién está, para ver si con cuál se engancha. Y el traveling pasa de largo y dice, este no era. En ese sentido es muy Buchón el artista consagrado.
Claro.
Por eso, a veces cuando uno es director de cine y quiere que un papel que va a cobrar importancia al final no se advierta al principio, es necesario que no trabaje Alfredo Alcón en ese papel.
Claro.
Si un pichi va a ser el rey del corso al final de la película, no podés hacer que ese papel lo haga Alfredo Alcón. Por ejemplo, aparece un tipo cualquiera, ¿no? ¿Cuánto vale tal cosa? Y ese tipo va a ser el asesino. o el capo de la mafia, o el, no sé, más importante de todo. Ahora, si ese papel lo hace Gerard Depardieu, dice, ¿cuánto vale esto?
Ya está.
No es secundario.
Y vos, la película sigue, y no, pará. Me estaba olvidando que apareció Gerard Depardieu, que por menos de el asesino principal no firman.
Claro.
Sí, sí, es así.
Bueno, pero volviendo a las películas que no empiezan.
Las películas que no empiezan, lo mismo las que hacen, se han hecho películas americanas, ahora que decía esto usted del barrio, del diariero, de panorámicas de ciudades.
Claro, todas empiezan con panorámicas
de ciudades. ¿Pero por qué panorámica de ciudad? La historia
no
tiene nada que ver.
Entonces, panorámica de ciudad.
Sí. No, porque aparte alquilan el helicóptero y todo. Entonces tiene que hacer la toma de los rascacielos.
Sí, claro. Sí. Y después no tiene nada que ver con rascacielos. Es más, toda la película transcurre a ras del suelo.
Sí, es verdad.
Entonces, ¿por qué la toma de...?
Pues esas películas policiales del estilo Bruce Willis y todo eso arrancan...
Empiezan enseguida, ¿eh?
Sí.
Esas empiezan enseguida. Ya está. ¡Po, po! Y voy a aprovechar este ámbito cinematográfico en el que no hemos entrado, sí, para insistir en mi prédica en contra de los tiroteos y las persecuciones. Un tiroteo, desde el punto de vista cinematográfico, es una dilación insoportable. Todavía no se filmó nunca un tiroteo en que se entienda lo que pasa. Bueno, un tipo tira, tum, 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 y otro tira, no hay ninguna relación entre los dos, son corte.
Usted
se imagina que lo firmaron incluso en días diferentes.
Sí.
Los tiros para un lado los firmaron un viernes y las contestaciones el lunes. Después las compaginaron. Usted ya sabe todo eso. No se ven los dos desde una toma panorámica, los dos, ubicación, papá, y sabe por cuánto está fallando. No. Boom, no. Boom, boom, tira, el otro se asoma. Boom, boom. ¿Por qué? Y uno piensa, ¿por qué no le tiran justo que se asoma? Sí. No.
Por ahí cae alguno, rompe o cae de gran altura.
Uno puede terminar de cualquier manera. Es una casi un discurso estirado. Pum, 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 pum,
hay
pum.
Una...
Imagínenselo literariamente. Yo no voy a comparar las dos cosas. Pero imagínense un tiroteo con tal. Entonces uno le tiró un tiro, el otro tiró otro, y otro, y otro, y otro. ¿Cuántas menas hacen?
Claro, y es como un diálogo en un punto de
sí,
revólver.
Pero porque en el diálogo tiro... que no tiene, que siempre están diciendo lo mismo, pum, pum.
Pero porque en el tiroteo...
Diciendo...
yo me imagino que en el tiroteo real, una vez que una de los dos empieza a disparar, no para nunca, no es que tiro dos tiros y espero la respuesta, tiro dos tiros y espero la respuesta.
La otra cosa es que los tiroteos reales duran mucho menos que los tiroteos de las películas. Un tiroteo, pero bueno, dura 30 segundos.
Claro,
no puede estar tiroteando durante dos horas, no existe, no, eso no hay. Y otro dice, pum, pum, que el otro, cúbreme, dice, y sale. ¿Cómo lo va a cubrir el tipo que está atrás? ¿Cómo cúbreme? Si algo a la ¿qué? Pero un tiro el otro.
Claro.
¿Qué cubre? No me cubriste, dice, ¿cómo te voy a cubrir? Estoy atrás tuyo.
Sí, además es increíble que en general hay gente avezada en el AMPA o en lo policial, los que participan, y de cómo erran con los tiros.
Le puedo decir otro elemento, hay que sospechar muchísimo, esto pasa en las películas, muy poco en la vida real, de aquel que recibe un impacto, un tiro y cae desplomado al piso porque se puede recuperar. Y agarrar un revólver que está cerca.
Es una convención que se recupera incluso para decir las últimas palabras.
Claro.
Y decir mucho, un parlamento largo a veces.
Sí, muy largo, dice. Un día mi padre... Sí.
Pero si tenía
películas americanas, siempre hay un tipo que cuenta algo que le dijo el padre.
¡Loco!
No tiene nada que ver con...
Pero se está muriendo.
Pero tenés tres tiros en la espalda.
Mi padre me llevó al campo y me mostró un caballo. Y me dijo... Hijo...
¡Vamos al hospital!
El hombre tiene dos enemigos.
Sí, entonces ese parlamento también se extiende y por eso se necesita también que el tiroteo continúe, porque continúa por otro lugar.
Sí, sí. Pero bueno, este programa parece una de esas películas porque no empieza nunca.
Es cierto que aquellas personas también que están agonizantes, cuando se acerca el protagonista, le cuentan algo clave.
Claro.
Muy generosamente, viendo que van a morir, le cuentan, investiga al prelado.
Al pelado.
No, al pelado.
Es que pronuncia mal porque se está muriendo.
Ya, me estoy muriendo.
¿Dijo pelado o prelado?
Ya murió.
¿Has dicho pelado o prelado? El superagente 86 hacía fantásticas parodias de esos finales. El tipo se le ponía así, así. Dime, ¿qué me estás diciendo? Digo, dímelo, dímelo, por favor. Saca tu rodilla de mi estómago.
Final anunciado de esas películas policiales es cuando ya termina toda la tensión. Está la casa rodeada de muchos patrulleros, gente mirando, canal de televisión que cubre, ambulancia que claro. Se lleva malherido al protagonista y era el asesino.
Ahí termina, salvo que después va negro y otra vez el tipo que se estaba muriendo, sí. 7 meses después en Utah.
Sí, empieza otra vez.
Regando las plantas, bueno. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Nicolás Manowicki, un amigo también vinculado al cine.
Quería hacer una última pregunta cinematográfica, discúlpenme, me quedé
por
en
favor.
Ese tema. Las películas de terror, por ejemplo, el género del terror, tienen un argumento, puede ser mejor, peor, lo que fuere, pero una lógica y un final, termina. Ahora, siempre, en los últimos segundos... Es como que queda el final abierto.
Sí, ahora, eso desde hace unos 30 años. Antes no sucedía. Pero lo peor es que todos lo hacen con un aire innovador. Sí. Diciendo, mirá lo que se me ocurrió. Bueno, por fin nos libramos de todos los vampiros. Y se va, que se va.
Bueno, cámara.
Y asoman, asoman vampiritos.
Por fin matamos al monstruo. El monstruo.
Eso que es para directamente filmar la próxima.
Eso debilita la fe en la regla del juez.
Sí. Sí.
Debilita la fe. Es como el dibujo animado. Discúlpeme. El dibujo animado finalmente no tiene reglas del juego, que empieza a tener otras. Si un tipo se cae desde 20 pisos y no se mata, entonces vale todo.
Sí.
Vale todo. Señores, yo voy a dar lectura a algunos de los muchos correos que han llegado y quiero agradecer también a las muchísimas personas que han visitado nuestra página, más de 400 o 500 personas nos han visitado. Aquí tenemos algunos de los mensajes. Vamos a nombrar a Rosana Ávila.
Ah, directamente usted los mensajes que le dejan ahí en ese buzón.
Sí,
los
no voy a nombrar. Marisol, bueno. Vargas, que dice a Doris Pérez, que quiere saludos para ella y para su mamá, quiere ser mi novia y la de Patricio también.
Y a mí, che, que
Susana Miguel,
a mí me toca,
quiere que cantemos Que Nadie Sepa mi Sufrir. Ofelia Basilio, Miriam Díaz, Aide María Comte, Nelson Bersky, Meria Rascaeta, Úrsula Vareiro, Bárbara Tesei, bueno, hay muchos, ¿eh? Edardo Díaz, mirá, aquí, dice que quería una biografía más choluna en la página, Nora Apellido firma, ¿no? Estado Civil, Amores... Todas esas cosas, bueno, ¿para cuándo? Es más difícil, ¿no?
La biografía que es...
Esa es que en la oficial no va a encontrar esos datos.
Ah, esas son...
¿Por qué? El sitio oficial.
Bueno, Hilda Giovanetti, Patricia Devoto, Gabriela Rosena, Matías Molina, Teresita Abela Grozzo, María Eugenia González, que dice... Está en Rosario, ¿eh? Bueno, está peleando para que vayamos a Rosario. Bueno, ya vamos a ir. No tenemos que nos lleve, ese es el problema. Estela Maris Rojas, ¿qué tal? Que es asidua oyente del programa. Y miles, no sé si miles, pero sí centenares de personas.
Que entraron a alejandrodolina.com.ar. Esa es la dirección.
Bueno. Señores, también han llegado correos electrónicos a nuestras direcciones habituales. Acá... Miguel Barceló, desde Santa Lucía en el Uruguay, ¿no? Ahí en Canelones, nos envía abrazos y... Bueno, y nada más. Quiere que salude... No, él mismo saluda, nos saluda a todos nosotros, ¿eh? Quiere que hablemos sobre los métodos anticonceptivos en la antigüedad. Bueno, difícil era, ¿no? Gracias también a Adolfo Ler. ¿Eh? Sí. Bueno, aquí Iván Lombardí saluda. ¿Quiere que cantemos el tango Cachaviaje? Yo no puedo cantar nada, pero Cachaviaje está bueno, ¿eh?
Bueno.
Venga de departamento. Qué lindo que es, dale. Visité tu página web y me encantó, dice Pietro de Montevideo. Carolina y Natalia Montes de Oca gritan. ¿Qué es lo que gritan? Que desde Mar del Plata disfrutan del programa cada noche. De la Cuarta Cruzada, de la cual hablamos, sí, al comenzar una serie que al final ahora retrocedió, que es donde estuvo la Cruzada de los Niños, me habla Marcelo de Bursaco, que sabe que de allí surgió la leyenda del flautista de Hamelin. Es así como dice. Me es grato informarte que en Rosario hay sacos con tres botones, me dice Raquel. Yo no soy propietario del negocio cuyas vidrieras he visto, pero hay sacos con tres botones.
¿Rosario?
Sí.
Hay que ir a comprar los sacos.
Yo me quejé amargamente de los sacos con dos botones porque no sé cuál se abrocha. Si abrochás el de arriba, te queda prendido aquí abajo.
Parece un pingüino, le queda todo abierto.
Un pingüino. Y si lo abrochás el de abajo, parece pura pinta.
Rubén Peuchele.
El ancho Peuchele. Muy bien. Gracias a Marcos Evans, que es de Chubut. Y si estoy con mi viejo, el Pete Evans, o quizá el Pete Evans, vaya a saber.
Sí.
¿Cómo se llama? Evans. Así le dicen a Evans. Bueno, no se escucha ya hace mucho. Soy Cristian de Catamarca. Aquí no hay radio que de manera legal o ilegal retransmita tu programa. En casi ningún lado, en realidad. Estamos egresando de los lugares.
¿Cuánto es la distancia que transmite sin repetidoras una radio AM?
¿Área cobertura?
Este es grande.
Es ser un,
por lo menos hasta Mar del Plata, seguro.
Unos 500 kilómetros puede ser.
También depende de los horarios.
Depende también de la topografía.
De la topografía.
Por ahí, supóngase que hubiera una montaña como el Everest a 20 kilómetros, eso dificulta muchísimo. Usted me dirá que en 500 kilómetros a la redonda de Buenos Aires no hay nada. Que la loma más grande es la bajada de Bancalari. Y entonces le diré que el área de cobertura es totalmente pareja.
Sí, igual creo que en la FM ver eso.
La FM tiene 60 kilómetros,
no llega a 50 kilómetros.
Claro, pero porque la onda de la FM es disparada, digamos, de manera horizontal, paralela a la Tierra.
Córdoba te agarra un edificio alto y no lo escucha. Tengo un gran problema, me grita Francisco Avellaneda. Cuando estoy en la calle con mi novia y veo que la miran o le tocan bocina, me da impotencia no poder desquitarme.
¿Por qué? Si él tiene que también interpretar la bocina como una felicitación a él.
Sí, pero él quiere pelearse con los que le tocan la corneta.
¿Pero por qué? Si son admiradores
Pero como van en auto no los puede pelear. Yo estoy de acuerdo con usted, Gillespie, a mí me gusta.
Son admiradores de lo mismo.
Que otros pretendan a mis novias. Pero acá no, al tipo este no le gusta. Dice, la dejo y me busco una más fiera, dice.
¿Pero por qué? Tiene una linda y va a buscar una.
Todo por la bocina.
Porque quiere andar con una más fulera. Y déjela, sí, déjela. Así entra en la circulación general y usted se lleva.
Vuelve a la ronda.
Claro. Puede ser que le encuentre alguno que la valore más. La tipa es linda, le toca la corneta y le dice, no quiero ver, ya para mí solo, la encierro en la última pieza. No, es horrible eso, ¿eh? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así es. Bueno, Cristian Sebastián Acosta, saluda de Tucumán junto a su hija Guillermina. Joaquín es de Santiago del Estero, escucha hace poco, por eso le gusta mucho el programa. Y gracias también a Lorena, que calculo que estará en Italia.
¿Por qué?
Porque tiene una IT detrás
del mail.
Del mail, sí. Y porque me dice que me escucha a las 5 de la mañana, de la mañana.
Bueno, muy bien, todos escribieron a dolina@infobae.com. Sí, el teléfono es 4535-4000. El programa se escucha en internet en www.infobae.com. Y también pueden ingresar a alejandrodolina.com.ar.
Bueno, así que seguimos con esta miniserie que se titula
Las fuerzas que nos dominan.
Bueno, vamos a continuar. Ya está. Segundo, sí. Tercer capítulo. La primera cruzada.
Ahora la primera, empezamos por la cuarta.
Empezamos por la cuarta, después preparativos para las cruzadas y ahora la primera cruzada.
Bueno, ahora tomó cierta...
Sí, vamos a tener después que saltar de la tercera a la quinta.
Sí.
Es una porquería realmente lo que hemos hecho. Bueno, resumen de lo publicado. Después del concilio de Clermont, donde el Papa Urbano II había incitado a la mayoría de los pueblos cristianos de Occidente a levantarse contra los turcos que ocupaban Jerusalén, no se hablaba de otra cosa que de la Tierra Santa. Todos estaban dispuestos a combatir y a morir allí. Tal como hemos contado, la mala cosecha de aquel año 1096, mejor dicho del año anterior, 1095, parecía también un castigo del cielo, y todo el que habitaba en algún país asolado por el hambre o por las bandas de chorro o algo, se ponía en camino hacia Tierra Santa confiando en la caridad de los varones, ¿no? Los varones en el sentido de los señores feudales. El deudor se decidía a tomar la cruz porque de esa forma cesaban los intereses, esto se había dictaminado, ¿no? Cesaban los intereses y no podía procederse contra su persona. Los malhechores abandonaban sus escondites y en todos los lugares de Europa se levantaban en masa mujeres, ancianos y niños porque pensaban que se iban a encontrar seguros a la sombra de la cruz. Sin embargo, ningún rey tomó parte en esta primera expedición, solamente gentes que aspiraban a conquistar reinos. Bueno, pronto se formó una mezcla extraña de naciones, de sexos, de edades, vestimentas. La prostitución caminaba al lado de la austeridad eclesiástica. Bueno, y según alguien, la ferocidad a la par de la mansedumbre y el boato frente a la miseria. El concilio de Clermont fijó para la partida el día de la fiesta de la Ascensión de la Virgen del año siguiente. El invierno, bueno, pasó en preparativos, en darse ánimos recíprocamente, y apenas asomó la primavera salieron todos rumbo a Jerusalén. Iban de a miliares, sin orden, sin provisiones, sin dirección, buscando Jerusalén, que ni sabían para dónde había que ir, y confiando en los infalibles milagros que se iban a producir. Hasta el Papa se sorprendió ante tanto ardor y quiso moderar la partida. Ordenó que sólo pasaran a Oriente algunos. Dijo que los ancianos, los enfermos y los niños debían contribuir a la expedición solamente con limosnas y oraciones. Las mujeres solo podían ir acompañando a sus maridos. Hay que decir que las medidas de Urbano II no fueron escuchadas, iba cualquiera. Pedro el ermitaño, aquel de quien hablamos, aquel que con su prédica había logrado juntar miles de fieles, partió con un séquito capitaneado por un esbirro llamado Gualtero sin nada. Encaminados estos desparejos ejércitos, se encontraron inmediatamente con escollos. Fueron justamente Pedro y Gualtero sin nada quienes hallaron las primeras dificultades, que nada tenían que ver con los sarracenos. Llegaron al Moravia, se toparon con el río, ¿no? Se toparon con húngaros y búlgaros dispuestos a defender sus recientes patrias contra esa plaga devastadora. Los ejércitos húngaros cayeron sobre los cruzados, que estaban desprovistos de armas, hambrientos, en desorden, fueron casi todos degollados. Pedro, el ermitaño, llegó a Constantinopla con un ínfimo número de hombres extenuados, y allí el soberano Alejo Comneno lo recibió con honores. En Hungría parece que habían sido asesinados 20.000 cruzados. Un sacerdote llamado Volkmar y el conde de Emicon jugaron venganza y se lanzaron con furia sobre Hungría, degollaron y empalaron a todos a quienes pudieron echar mano. Ya fanatizados, se pusieron a buscar a los sarracenos, tomando por guía, por ejemplo, a un ganso, a una cabra, a los que seguían por montes y lomas, A veces encontraban sarracenos. Sucedió luego que los búlgaros los recibieron muy mal y pocos pudieron llegar a Constantinopla para agregarse a las filas de Pedro el Ermitaño. Constantinopla era una especie de primera parada antes de llegar a Tierra Santa. Allí, los restos de las distintas expediciones que habían sido diezmadas quedaron bajo la protección del rey Alejo Comneno, que les permitió acampar alrededor del Golfo de Nicomedia, y desde aquel lugar los peregrinos hacían excursiones que iban acompañadas de robos y crímenes, excesos. Además, combatían entre sí los cruzados, ¿no? Por la avaricia, por celos de nación a nación. Estos primeros cruzados habían empezado a perder la confianza que tenían en la asistencia del cielo cuando no vieron ninguna columna de fuego precederlos, ni maná caer del cielo para alimentarlos. Ya sabe, cuando uno no ve columnas de fuego ni maná, empieza a desconfiar. Los que se libraron de la muerte se dispersaron, ya, y se volvieron. Sin embargo, el exterminio de tantos cruzados, incluso antes de llegar a Tierra Santa, no impidió que algunos guerreros mejor preparados se lanzaran a la aventura. Ellos eran Godofredo de Bouillon, su hermano Balduino y Raimundo de Tolosa, al frente de un ejército de 10.000 jinetes y 80.000 infantes de Flandes y Lorena. Otro ejército era el de normandos y borgoñones a cargo de Roberto Normandía, que era nada menos que hijo de Guillermo el Conquistador, aquel que arribó a Inglaterra en 1666 y aquel que tanto recuerda a nuestro querido Jorge Luis Borges. Bien, al tercer ejército lo capitaneaban Bohemundo, el príncipe de Tarento, y el fiero Tancredo. Qué lindo que a un tipo le dijeran el fiero. No sé si el fiero por su fiereza o por su fealdad. Bueno, todos se dirigieron a Constantinopla atravesando el Adriático o la Grecia. El Adriático primero y la Grecia después. También estos guerreros tuvieron problemas. Alejo Comneno, el emperador de Constantinopla, se aterró ante su llegada y negó toda clase de víveres a los cruzados. Bueno, ante semejante actitud, las columnas se abrieron paso violentamente. Dice la crónica de aquella mañana. Los toscos hombres no entendían el griego, y cuando se les rogaba en esta lengua que no maltrataran a hombres de la misma religión, respondían a flechazos. Cuando cruzaron Bitinia, a los ejércitos se les incorporaron los restos de las tropas de Pedro el Ermitaño. Los números parecen exagerados, sin embargo las crónicas dicen que el número de cristianos en viaje a Tierra Santa ascendió a 100.000 jinetes armados completamente y 300.000 infantes con armadura entera, pero no eran menos de 600.000 contando la turba de mujeres, de niños, de ancianos, de monjes y quiñeleros. Quiñeleros es un agregado. El más poderoso de los Seléucidas era entonces Solimán, el campeón sagrado, ¿no? Apodo que le habían asignado a causa de sus victorias sobre los cristianos. Pero en el 1096 Solimán ya estaba viejo, por lo que entregó su espada a su hijo Kilige Arslan, sable de león. Cuando Kilige fue asaltado por los guerreros cruzados, reunió las fuerzas del islamismo en Nicea, una ciudad rodeada de anchos fosos y de dobles muros coronados por 370 torres. El lugar fue sitiado por los cristianos, quienes, para formar las empalizadas, suplían la falta de piedras con los huesos de sus hermanos. Pero se encontraron con un problema. Desesperados por atacar a los turcos, habían descuidado su retaguardia. No habían establecido colonias ni asegurado sus comunicaciones con Occidente, no había logística de ningún orden. Entonces, de sitiadores pasaron a ser sitiados. ¿Cuál es la ventaja que tiene un sitiador? Que maneja los abastecimientos. Tiene claro, su abastecimiento, claro. Pero desabastece a la ciudad que están sitiando. A este le pasó al revés. No captaron que sitiar algo significaba establecer también una comunicación que a otros se les negaba, no establecieron ninguna. Y vinieron otros tipos por detrás, los sitiaron a ellos y ellos no tenían ninguna clase de abastecimiento. tuvieron que luchar contra el hambre y el rigor del invierno, tenían cortada toda comunicación con el mar, y de 70.000 caballos con que habían llegado solo quedaron 2.000. Tiempo más tarde los cristianos pudieron continuar una penosa marcha a pie o montando asnos y bueyes. Muy bien. Según dicen, el feroz Bohemundo hizo tostar en el asador a varios turcos.
Señor.
E hizo correr la voz de que los príncipes se comían a los espías enemigos. Esto para espantar a los que frecuentemente se introducían en sus filas.
No era verdad.
No era verdad que se los comían, pero al espiedo lo pusieron. Luego de una travesía que parecía interminable, los cruzados recibieron ayuda de genoveses y pisanos y renovaron fuerzas para entrar en la ciudad de Antioquía. Allí, cercados por Kerboga, el sultán de Mosul, los europeos esperaron resignados la muerte. Dijeron, ya está, marchamos al espiedo. En ese momento sucedió algo extraño. Raimundo de Tolosa recibió la visita de un sacerdote provincial, mejor dicho, provenzal, llamado Pedro Bartolomé, que le dijo que se le había aparecido en sueños el apóstol Andrés. Atención. Dice, mire, discúlpeme, pero se me apareció en sueños el apóstol Andrés, y me dijo que en una de las ciudades de esta ciudad, en una de las iglesias de esta ciudad, en la que estamos sitiados por Mosul, está enterrada la espada que traspasó el costado de Cristo. Y esta espada dará la victoria a los cruzados, dijo este hombre, Pedro Bartolomé. Famosa aparición. 12 hombres cavaron todo el día hasta que, che, parece mentira, la encontraron. Encontraron la reliquia milagrosa, la espada, la famosa espada. Será la lanza de Longinos, digo yo. Tratando de ser más erudito que el redactor de este informe. La respuesta es que sí. A mí me parece que esta es una de las 3 o 4 veces que apareció la lanza de Longinos. Y esta debe ser la primera. Muy bien, entonces encontraron. Y con la santa lanza en mano, los cristianos se lanzaron al ataque sobre el enemigo y derrotaron a Kerboga. Y fue la más brillante acción de todas las cruzadas. Por supuesto, aprovecharon ese mismo ardor para atacar Jerusalén. Habían muerto ya 200.000 personas y sin dudarlo se dirigieron a la Ciudad Santa. En junio de 1099, casi 3 años después de la partida, desde la altura de Maús descubrieron la ciudad de Cristo al grito de Jerusalén, Jerusalén, Yerushalay, diría. Inmediatamente comenzó el asedio. La ciudad estaba defendida por 60.000 guerreros mandados por el emir Ifkar en nombre del califa de Egipto. Luego de un primer intento rechazado, los cruzados se apoderaron de Jerusalén el viernes 15 de julio de 1099. Fueron pasadas a cuchillo 15.000 personas, tanto judíos como musulmanes. Limpia Jerusalén de cadáveres. Cambiaron la religión de la ciudad cambió de religión. Y viendo los francos que tenía, los francos son los, se le decía a todos los cruzados, la necesidad de consolidar su dominación, resolvieron restaurar el trono de David para que lo ocupara un rey. Y la elección recayó, como saben ustedes, en Godofredo de Bouillon. Juró sobre el Santo Sepulcro y rehusó ceñirse una corona real allí donde Cristo la había llevado de espinas. Y aquí termina la primera cruzada. Los caballeros que durante 4 años habían sobrellevado tanta fatiga decidieron en su mayoría volver a su patria. Se volvieron. Pedro el ermitaño terminó su vida en un oscuro convento de no sé dónde. Guillermo de Normandía a la vuelta se detuvo en Italia, seducido por los encantos de Sibila, la hija del conde de Conversano. A su vuelta fue tomado prisionero por su hermano Guillermo el Rojo y languideció 26 años en un calabozo hasta su muerte. Solo 300 caballeros se quedaron junto a Godofredo de Bouillon, algunos en Trípoli con Raimundo, otros en Edesa con Balduino y unos pocos en Antioquía con Bohemundo. A Tancredo le quedó la Galilea. Desde luego, desde Siria, desde Damasco y de Bagdad, corrieron miles de guerreros para unirse al ejército del visir egipcio Afdal, y pocos años después la ciudad santa era perdida una vez más. Y ahí termina la primera cruzada, pero no la historia. Hemos ido a contar estos datos, faltan otros, torpe aproximación, es decir, ¿cómo y los templarios? ¿Dónde están los templarios? ¿Y dónde está el cheque que habían inventado?
Bueno, ¿van a aparecer?
No sé, parece que no. Fuimos a la discoteca y tipo...
No le tengo fe al tema para el discotecario.
No, el tipo es la verdad.
Cruzada,
dice, eso que me contó no es así como usted dice.
No, hay que tener elementos para discutirle, ¿eh? No, claro. ¿Qué dijo él?
Me dijo...
¿Qué argumentó?
Y la cruzada, dice, todo invento de los curas.
Bueno, señor.
Es muy anticlerical este muchacho.
Sí, bueno, pero no tiene argumento.
Vive al lado de una iglesia y se lleva mal con el cura por cuestiones no de religión, de vecino, vio cómo es.
Pero es que lo puede molestar el cura como vecino.
El cura le molesta, le toca la campana a los domingos.
Bueno. Y bueno, señor.
Él le tira la basura en el fondo de la iglesia. Entonces está mal con eso. Y al final le gustó la parte en que empalaban no sé a quién.
Sí.
A siempre le gusta eso. Y me dio el tango la clavada.
Señor,
pero... Y le digo, ¿pero a usted le parece? Sí. Me dice, sí, este tango fue hecho pensando en aquellas personas que fueron cruelmente empalados no sé por quién.
¿Qué puede ser, eh? ¿La letra habla de eso?
No tiene letra, por eso.
Ah, pues.
Se llama La Clavada y lo escuchamos por el Quinteto Pirincho de Francisco Canaro.
Uh-huh.
La Clavada, en homenaje a quienes resultaron víctimas de ese cruel tormento.
Era Francisco Canaro y el Quinteto Pirincho en La Venganza Será Terrible, La Clavada.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Toda la semana estaremos aquí. Y hay ahora mensajes, revistas, libros que han llegado. Una información que nos acercan aquí de sí. Un espectáculo que lleva por título Cuadros de Mujer en 2x4. Se presenta en el Teatro La Comedia los viernes a las 23:30 horas. ¿Eh? Son historias de mujeres contadas con tangos con orquesta en vivo.
Ajá. Qué bien, ¿eh?
Cuadros de Mujer en 2x4, Teatro La Comedia.
Dale.
Muy bien, yo tengo mensajes nada más, ¿eh?
Sí, hay mensajes. Podemos ver también algunos libros que han llegado. Tome, atesórelos usted. Leamos algunos poquitos mensajes, porque queda poco tiempo antes de las noticias.
Nicolás de Recoleta dice: hola, acá en el barrio dicen que tenés el don de volar. ¿Es cierto?
No.
Muy bien. Mirta de Palermo, ¿cuándo nos van a dar aumento a los jubilados? Le pregunta.
Respóndale.
¿Cómo no le dieron la semana pasada?
Sí, es verdad, le dieron. Sí, sí.
Bueno, pero está bien, otro más. Que piensan que nos vamos a...
Es que son móviles las jubilaciones, a la van atadas
esta,
no sé
esta semana. Aquí esta gente... Carlos Enrique Storani,
sí.
Es descendiente de alguien, que ahora le voy a decir quién, que participó de las cruzadas, ¿eh? Bueno, ahora le voy a decir.
¡Qué bárbaro!
Sí, sí.
¿Está documentado eso?
Sí, está.
Sí, tiene fotos.
A ver,
no. Qué bravo que es usted, ¿eh? Puede ser documentos, papiros, sí, claro, papiros, sí, cosas escritas.
Está escrito en italiano. El asunto es, hay un pequeño paesino llamado Storo, y de ahí, en la expedición del conde Hugo de Vermandois, el antepasado de esta familia, participó de esta marcha, de esta marcha de los italianos en las cruzadas, ¿eh? Bueno, fantástico. Ahora voy a decir cómo se llamaba el tipo, que está en el nombre de todos menos del tipo. Pero bueno, Storani es el nombre de la familia. Son descendientes de un participante en las cruzadas proveniente del pueblo de Storio y bajo las órdenes del conde, del célebre conde Hugo de Vermandois. Dale.
Aquí, mire lo que le dice Luciana de Palermo.
¿Qué dice?
No quiero ser la única, sino la más amada.
Está muy bien eso, ¿eh? Si no quisiera ni siquiera ser la más amada, sería mejor todavía.
Bueno, pero ¿qué?
¿Se encuentra en la sala esta pregunta? No, esta persona.
No,
esta persona
no.
Que es también una pregunta. Toda persona es una pregunta. Yo odio a las personas que son respuestas, más que preguntas.
Es verdad.
Esas personas que vienen a dar
sí.
Precisiones y respuestas, preguntas que ni siquiera uno les ha hecho. Eso es lo peor, cuando te responden preguntas que no hiciste. Por ejemplo, ¿querés salir conmigo? No se le hiciste la pregunta, pero dice, ni piense que yo voy a salir con usted. Le ganaste y yo no te pregunté nada. Es mejor las que son una pregunta.
Sí.
¿Será esta la mejor noche de nuestras vidas? Eso me gusta que me pregunten. Y yo también digo, no lo sé. Vamos a juntarnos en la pregunta. En la pregunta y en la duda es uno consigue amigos. En la certeza no consigues nada. Dale.
Muy bien, ¿cuándo venís por acá? Dice Gustavo de Tigre.
Depende, ¿de Tigre? Muy pronto. Alejandro, muy pronto. Soy Mauro de La Pampa. Es la primera vez que vengo. Muy bueno el programa. Saludos a Chuchu y a mis amigos, en especial a mi pueblo, que güey. Vayan a La Pampa, grita. Gracias.
Alicia de Santa Rita dice, quería preguntarte si aceptarías tomar un café conmigo.
Cómo no, cómo no. Pero cuidado con los de Santa Rita, ¿eh?
¿Por qué?
Y qué sé yo. Lo que la vieja leyenda de Santa Rita, con el cuerpo te lo da, con el alma te lo quita. Iba a decir una barbaridad.
Escúcheme, entonces está confirmado el café, tiene que venir para
está
acá. Mire que se va a movilizar acá y usted tiene que cumplir.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, también podría ir yo a Santa Rita, que es un lindo barrio ahí.
Pero no están claros los límites del barrio.
No están claros, son ahí está Villa del Parque, pero ahí está también ¿cómo se llama? Monte Castro.
Sí.
Monte Castro y Floresta son lugares, y también ahí metí en el medio Villa Santa Rita, sí. No se sabe bien dónde.
Que Miguel Repe dibujó, cuando dibujó los barrios porteños,
sí,
la dibujó con la Torre Eiffel, la Villa Santa Rita, para que tuviera algo emblemático. Dice que los vecinos construyeron allí la Torre Eiffel. Y la dibujó así, ¿eh?
Es muy probable. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para dar lugar a las noticias. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 9 grados la temperatura actual. Los familiares de víctimas de Cromañón harán vigilia frente a tribunales. Lo harán hoy, un día antes de conocerse el veredicto sobre los 15 acusados de ser responsables de la tragedia. Se concentrarán en la Plaza Lavalle a partir de las 6 de la tarde. Tenis, Martín Vasallo Argüello cayó en el inicio del torneo de Cincinnati. Perdió con un doble 6-3 ante el alemán Benjamin Becker. El certamen suma puntos para el ranking del ATP y reparte premios por 3 millones de dólares. La AFIP regulariza a 300.000 trabajadores. El organismo intensificó en las últimas semanas las tareas de fiscalización contra la informalidad, informó el director general de Recursos de la Seguridad Social de esa institución, Iván Budasi. El gobierno analiza incluir a partidos políticos en el Consejo Económico y Social. La presidenta Cristina Kirchner podría convocarlos en los próximos días. La propuesta fue presentada por el Acuerdo Social y Cívico. Nueve grados la temperatura en Buenos Aires, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y cuando han pasado 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina en general y a su aplicación en casos particulares que son los de los oyentes que nos consultan.
En una parte está bien, porque dado que como está el tema de la medicina, con las que hay que hacer, los turnos que te lo dan de acá dos o tres meses.
¿Para qué? Si con un consejo que le damos aquí se ahorra la prepaga, el médico,
sí.
Y toda esa superchería que hay alrededor.
Muchas veces son tonterías y con elementos que hay al alcance de la mano.
Tranquilamente puede evitar una muerte segura. Bueno. Otra sección también llamada Estoy viendo el diablo en calzoncillo. Tenemos aquí cómo actuar en una emergencia. ¿Cómo actuar?
Sí, fantástico esto.
Para resolver un problema médico, no cómo actuar en el sentido teatral.
No, claro, señor. Una emergencia. No. ¿Qué tiene que hacer?
Dice una emergencia. Bueno, algo le pasó a un actor y usted va de reemplazante.
No.
¿Cómo actuar?
No.
Dice, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas. No, ese no es el caso.
No es el caso.
También podemos hacerlo, pero no es el caso. Es una emergencia.
No. ¿Qué hay que hacer?
Se empieza a desangrar. Su cuñado se ensarta a ponerle algo, un cuchillo, y se empieza a desangrar.
¿El facón?
Claro, no va a empezar a recitar la vida de sueño.
No.
Vamos a ver. Y aquí están todas las emergencias. Vamos a empezar por la menos interesante. Una ampolla. Una ampolla no es una emergencia.
¿Qué va a llamar la ambulancia con la ampolla?
Una ampolla, además, la ampolla solo se forma por insistencia.
Sí.
Una ampolla no nace de un modo súbito. Usted empieza a frotar con el hacha, con algo, qué sé yo.
A mí me ha pasado con herramientas de la ampolla.
Exactamente.
Por ejemplo, poniendo una estantería. Con tornillos.
Estás teniendo un gesto horrible.
Sí.
Es el destornillador que está girando.
Claro, bueno. Este tiene un servicio sin sonido.
Esta entería es de esas que viene como una especie de guía.
Ménsulas
que hay que poner un montón de tornillos.
En el sentido rabelesiano. Rabelais le daba esa palabra un significado bastante inquietante.
Llega el momento que la manopla del destornillador, tanto de hacer fuerza, me salieron ampollas en la mano.
Bueno, ahora le voy a decir qué es lo que tiene que hacer, pero no se debe considerar una emergencia. ¿Sí?
Bueno.
Bien, dice, para combatirla, lo mejor es lavar la zona con agua y jabón, la zona, digamos, el Santa Rita.
No, señor, no, la zona lastimada, me imagino yo.
La zona ampollada.
¿Y cómo voy a lavar con agua y jabón un barrio?
Debe tener razón usted, porque dice protegerla con una gasa esterilizada.
Sí.
Aunque no, durante 2 días, parece que tengo razón yo. No importa, no me gustó. Calambres.
Bueno.
Ahora
tenemos más suerte con los calambres. Estire la pierna, es decir, muérase.
Sí.
Ah, no.
Lo que pasa es que
la pierna levante los dedos del pie afectado.
Le puedo decir una cosa, a mí me agarran los calambres con las piernas estiradas en la cama.
Sí, además que a veces no puede estirar la pierna. Claro. Esto es suponiendo que se calambró la pierna.
Sí, pero acá dice, parece que sí.
Sí, pues se puede calambrar
el pie afectado, suponiendo que solamente se pueden tener calambres en el pie.
Sí.
¿Sabe cómo agarra muchos calambres? Cuando usted se acuesta y tiene las cobijas muy apretadas y enfundadas debajo de la cama, del colchón.
Sí.
Tiene muy poco espacio para meterse abajo. Se mete como en un sobre, como una carta expresa. Se mete y no puede levantar el pie. Porque si usted tiene pie grande, el pie le queda todo cachuzo.
Queda ahí como aplastado.
Y ahí muchas veces hace fuerza usted, qué sé yo, y de golpe siente que es un calambre. ¡Oh!
Lo que pasa es que...
El calambre técnicamente, ¿qué es técnicamente un calambre?
Retorcimiento de alvéolos pulmonares.
Es muscular. Un músculo enredado.
Claro.
¿Qué? Bueno, el que acabo de llegar.
Un músculo.
Ah, perdón.
Enredado.
Ajá, sí.
Digamos, es el calambre.
Entonces, es un músculo que está generalmente suelto.
No, suelto no, señor.
¿Y cómo se va a redar?
Usted hace fuerza mal, hace fuerza de más.
Sí, ¿comprende? Eso me dijo su señora.
Bueno, señores, ni nada que ver.
Y entonces se acalambra. Por ejemplo, hay gente que se despereza fuerte, que empieza a ser acalambrado.
Yo.
Claro.
A mí me gusta desperezarme con todo.
¿Sí?
Pero con todo. Y es que hay que liberar ahí. Hay que liberar.
Es bueno, ¿no? Lo cierto, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está el doctor aquí. Camilo Finocchietto.
Sí.
Doctor, es bueno, ¿no es cierto?, dar rienda suelta al indio que todos llevamos dentro.
Sí, pero hablábamos de desperezarnos.
Sí, yo me levanto.
Con energía, ¿no? Porque inclusive...
¿Desperezarnos porque usted se va a acostar conmigo?
No, no, señor.
¿Cómo nos vamos a desperezar en conjunto?
Hablo, no, hablo
en plural de desperezarme, no me gusta, doctor.
Hablo en nombre de los pacientes.
No, porque estoy desnudo, no crea que se puede aprovechar de mí.
No, señor, lo que quiero decirle es que si usted cuando se despereza lleva el músculo a la máxima tensión para que después pueda afrontar tensiones más bajas.
No, o relajar y que dé plaza y placer.
Por eso está bien que usted inclusive puede llegar a espetar sonidos.
¿Qué?
Ajá.
¿Cómo?
Claro. Y sí, a veces pasan.
Entonces libera.
Y si ahí dice, se está desperezando el de al lado.
Libera energía, veo como un...
Bueno, señor.
Haciendo...
O peor a veces, sí.
Y entonces ahí ya está predispuesto a empezar
a cualquier
el día.
Cosa, uno entra en confianza de esa manera. Uno se despereza así y ya dice más, bueno.
¿Sabe qué? Esto es darse la bienvenida al día.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Claro, ¿qué tal?
Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Estaba escuchando...
Sí, perdón, ¿la señora viene con usted?
Soy el amigo del señor, me llamo Rubén.
Ah, perdón. Discúlpeme, no había visto.
Estaba sentada en...
¿Estaba sentada? Estaba sentado.
Escúcheme, desperezarse, ¿tiene que ser sí o sí por la mañana? ¿No puede ser a última hora de la noche antes de meterme en la cama?
¿No se levanta la siesta?
No, el que se despereza durante el día es porque no supo desperezarse en la mañana.
Ah...
Queda pendiente, queda pendiente durante todo el día el desvelo.
Queda, y entonces se le acumula, ¿qué se le acumula?
No sé, doctor.
Pereza.
¿Eh?
Pereza.
Oh, pereza.
Es verdad que a veces si uno no se despereza bien a fondo a la mañana...
Uno se tiene que desperezar después... todo. ¿Comprende? Cuando usted se levanta se despereza todo lo que tenga para desperezarse.
Sí, sí.
Cuando ya está desperezado,
100%.
A mí me falta un poquito, enseguida voy.
Afronta el día.
Ah, sí.
Con ahínco.
¿Con quién?
Con ganas.
Bueno, acá vamos a donde yo quería, que es atragantamiento.
Ah,
es el tema, un tema tabú, que yo no lo quise tocar de nada.
Tabú.
Dice,
ah, bueno.
Cuando un niño se atraganta, queda un espacio vacío.
Bueno,
necesita del
cuando
nene.
Un amigo se va.
No, esa es otra cosa.
Cuando alguien se atraganta con un objeto pequeño, hay que ponerlo boca abajo. ¿Al objeto?
No, por ejemplo, caso un grano de arroz. Se mete por la otra tubería.
Claro.
Y...
Ajá.
Y queda.
No se va a dar cuenta.
Bueno, señor, él entra para los bronquios o algo así. Y hay que.
Bueno, sí, hay que ponerlo boca abajo, dice acá.
Sí.
Al niño.
Claro.
Sosteniéndolo firmemente desde los tobillos.
Sí, sí.
Abrirle la boca. ¿Con qué se le abre? Lo estoy sosteniendo con los tobillos.
Con el pie.
¿Con qué abre la boca?
Le abre con el pie, no.
Discúlpeme, voy a tener que llamar a algún vecino. ¡Vecino!
Bueno, o si no decirle al niño, claro, abrí la boca.
Abre la boca o te suelto.
Claro.
Hay que tenerlo bien firme, cuidado, porque si se desploma ahí es peor lo que le puede pasar a él.
No lo agarre de las medias, porque... se le puede salir. Dice, bueno, hay que abrirle la boca y tirarle de la lengua.
¿Y con qué le tira la lengua?
Confesar.
Pero
tu hermana te dijo algo de mí.
¿Qué no te tragaste?
Claro.
Primero tiene que saber qué se tragó.
Claro, pero espere, porque la lengua en ese sentido para que
acá hay un tema fundamental. No se puede hacer las dos tareas. Usted tiene las dos manos ocupadas teniéndolo en el aire.
Otro le abre la boca y un tercero le tira de la lengua. Usted que viene, tenemos un cuarto, ¿qué puede hacer? Mire, ya que está, dice.
Que le pegue unas palmadas para que le salga lo que...
No, al niño, cuando está cabeza para abajo,
sí.
Usted lo puede, no digo colgarlo de un lugar,
no,
pero sí, sí ponerlo contra un respaldo,
claro,
o algo que lo pueda sostener.
¿Cómo un respaldo? ¿Boca abajo o boca arriba?
Que lo sostenga con un
no,
pie.
Pero la idea de colgarlo no está mal, porque así claro, le quedan las manos libres claro, a usted para poder abrirle la boca, tirarle de la lengua o lo que se le ocurra a usted, ¿no? Sin necesidad de estar llamando a todo el vecindario, que se tienen que enterar que...
¿Cómo lo va a colgar con una soga del barco a la puerta?
Y bueno, señor, tengo que sacarle el objeto extranjero que se ha tragado.
Bueno, pero puedo decir algo, lo agarra de los dos pies,
sí,
sin que abrirle la boca y sin tirar la lengua,
lo
y
sacude,
lo sacude como una costelera.
Como se hace con un perro cuando se traga un dado.
No, pero puede ser peor inclusive. Eso puede ser, pero primero usted tiene que saber qué se trae.
Escúcheme, el perro
¿qué va a buscar? Usted le abre la boca, le saca la lengua. ¿Y qué va a buscar ahí? A ver, ¿qué va a buscar?
Algo.
Algo. ¿Puede
algún
encontrar?
Objeto extranjero. Cuando sale, ponele una moneda. Sale una moneda.
Y es que se comió una moneda, claro, está clarísimo.
Es clarísimo.
Sí, pero puede
salvo
salir.
Salvo que su hijo sea un teléfono, por ejemplo.
Puede salir comida.
Bueno, porque... eso no se cuenta.
Bueno,
sí. Algo que sea, qué sé yo, un hueso.
Sí, por ejemplo, hueso de pollo.
Un hueso de pollo.
Los han pedido
huesos de pollo.
Pero recién hablábamos...
¿Puedo decir algo de hueso de pollo?
Sí,
de
la, por favor,
la pata de, la pata del pollo esconde una espada, prácticamente ósea.
O sea...
pegada al hueso, tenga cuidado, la pata larga, no la pata chica del pollo, comúnmente
la... chica o pata larga.
¿Cuántas patas tiene un pollo?
El pollo tiene dos patas normales, largas, y dos chiquitas, que son la manito, como... La manito, claro, de...
Por ejemplo, ¿con qué señala un pollo?
No sé. Claro.
Con la manito, señala.
Con la alita,
claro,
con la alita.
¿Cómo llama un pollo? ¿Así?
Claro. No, un pollo señala con la alita. El señor se refiere a la pata.
Bueno, a la alita.
¿Se
bueno,
refiere al fémur, usted?
Las patas llegan hasta el piso, ¿de acuerdo?
Sí.
Y la, sí, sí, en general sí.
Y las patitas...
No siento que esté volando el pollo. Claro. Que no es muy de volar. Tiene un vuelo gallináceo.
Levita.
La manito de arriba no tiene dedos, ¿eh? Atención, el pollo tiene como dos aletas. Tiene dos.
Está bastante mal hecho.
Bueno.
Además, por lo general viene sin cabeza.
Escúcheme, cuidado, cuando está comiendo la pata,
sí,
atención, revisar, porque muy pegado al hueso, paralelo, casi en una funda, hay una espada. Hay una, y que eso es lo que se clava, una astilla muy,
y muere muy, como mosca,
muy filosa, que a veces se clava alguna parte de cartilaginosa, discúlpeme, de la garganta, y la única forma de sacarla es comiendo una bola de miga de pan.
Ah, sí, sí.
Una bola gigante que destruye la espada, la pata.
Sí, pero se atraganta con la bola.
Bueno, eso te lo
tengo. Siempre tengo en mi casa preparada una bola de miga. Sí.
Yo creí que era una pelota de bola y eso.
No, no. La famosa bola de miga. Se atraganta alguien o yo mismo.
¿Pero cómo?
Me como la bola de miga y se te va todo para
sí,
adentro.
Sí, pero tiene que estar fresca la miga, porque tiene que...
Ah, entonces...
Todos los días tiene que preparar...
Hace como 20 años que la
no, tengo. Okay. Es una piedra eso, se reseca y se endurece la miga.
¿Venden bolas de miga en las panaderías?
No, usted se la tiene que hacer solo.
Claro, sí,
sí.
Usted compra el pan.
Claro.
Varios panes.
Varios panes.
Porque para hacer una bola interesante de miga tiene por lo menos
cuando
medio...
Va un tipo solo y compra muchos panes y dice, el señor esta tarde se va a hacer flor de bola de miga.
Por eso yo le digo, yo soy partidario de pollo deshuesado.
Ay, bueno, pero eso es una modernidad.
¿Ya está deshuesado en vida?
No,
no, no. ¿Cómo se va a mantener en pie si está deshuesado?
Me imaginaba pobre así como
una meba,
una babosa, arrastrándose por el gallinero.
Usted sabe que hay que saber hacer cuatro movimientos de karateka para deshuesar el pollo y se lo saca, le saca la carne como un suéter.
Sí, no se crea.
Sí,
no,
sí,
le
los
salen los huesos. No se crea.
Así, te hacen así a vos también si te agarran.
Traiga un pollo acá que se lo deshueso
no,
en público.
Se crea.
No, no, que me da impresión.
Yo una vez quise trozar un pollo, por lo que yo quería cocinar. Trozar.
Ah, sí, sí.
Trozar no es deshuesar, ¿eh?
Un pollo para hacerlo a la parrilla y realmente es de una es una cosa sanguinaria que uno no puede nunca.
Tiene que matarlo primero.
Sí, bueno, más vale, estaba muerto, señor.
Ah, bueno.
Sí, ya de por sí es sanguinario comerse un pollo muerto, ¿qué quiere?
Pero prácticamente hay que. No quiero dar detalles porque hay chicos que están comiendo.
Hay gente que está comiendo incluso
sí,
pollo.
Sí. Pero hay que brutalmente partirlo.
Sí, el pollo a la parrilla.
No es en cuatro movimientos como dice usted.
No,
de Gonzalo,
son cuatro movimientos. Ahora bien, supongamos que no sea un pollo lo que se haya tragado el niño.
Sí.
Algunos aconsejan colgar al niño o sostenerlo y que otro venga con una escoba, por ejemplo.
Sí.
O con una palmeta para sacudir alfombra.
Sí, que no lo va a lastimar demasiado.
Claro, y le sacuda justo en medio de la espalda. ¡Fua!
No, señor.
Y ahí lo escupe.
Bueno. Escupe todo, los órganos escupe.
Esto tiene un porqué.
Sí, ¿por qué?
Porque se tragó algo.
No, porque los pulmones son como dos bolsas. A la bolsa de agua caliente, muy parecido. Entonces, cuando uno golpea, expulsa aire.
Sale aire, sale el aire, por ejemplo, de un estornudo.
Sí.
Sale a 300.000 kilómetros por segundo.
No, bueno, señor.
No podría estornudar en público.
Mucho menos, ¿cómo va a salir?
Bueno, a 200 kilómetros por hora.
Tampoco.
600 kilómetros por
bueno,
hora.
Bueno, justamente es eso, las bolsas de aire, ¡pum! La
vemos terrible. Bueno, no importa. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando uno se atraga.
Y otro tema, tener al lado líquido para el niño. Porque por ahí se está atragantando, está comiendo cosas muy secas. Y
por ejemplo,
ya le...
sí. By biscuit.
Pues. Bueno,
claro,
le absorbieron la saliva de la lengua.
No, la by biscuit te saca, una by biscuit absorbe 5
sí.
litros.
Sí.
Te saca todo el líquido que tenés.
Entonces le queda, no lo puede tragar, ese es el problema.
Claro,
le queda
el niño desesperado trata de decir,
claro,
no lo puedo tragar.
Y se quedó adherida.
El por ahí no sabe escribir el niño, porque una persona claro. mayor...
sí,
toma
bueno,
la lapicera estilográfica.
Pero le parece, en ese
y
momento.
Y escribe, no me lo puedo tragar. Se lo da a un amigo que le dice, bueno, ¿qué
es un poco más desesperante, ¿no? Que
sí,
no tiene tiempo.
No hay tiempo para escribir.
Bueno, estoy con un líquido, abundantes vasos de agua.
Pero no, a veces no conviene mandarlo para adentro. Hay que la decisión es
sí,
esta.
Bueno,
¿lo mandamos para adentro o lo mandamos para afuera?
Hay que
porque
decidir rápido.
El atragantamiento se produce en una situación que no... interrumpe el fluir.
Sí, es cierto.
Entonces, ¿para qué lado lo continuamos? El objeto estancado ahí en la glotis, pongamos
sí.
un caso. ¿Lo mandamos para adentro con el dedo?
No.
¿O lo tiramos para afuera?
¿Y cómo saca el baby squid pegado, adherido
no,
a la glotis?
No importa, bueno. Pero suponete que es un, qué sé yo, ponele un juguete.
No, mejor sacar
un trompo,
para afuera.
El chico por hacer un chiste se comió un trompo.
Para mí para adentro.
Para mí para afuera.
Para mí para adentro.
Para mí para afuera. Para mí para afuera.
Una vez que lo comió, que lo tragó el trompo, el cuerpo lo digiere y lo destruye.
Trompo.
Sí, pero por ahí está más cerca para sacarlo para afuera. Por ejemplo, quedó el piolín colgando del trompo.
Sí.
Sí. Le cuelga el piolín.
Bueno, el piolín por ahí no lo digiere el cuerpo.
Entonces, claro, no, pero usted tira del piolín, me interpreta. Yo sí, cada sí. vez que alguien, siempre, todos me conocen.
Sí, pero con suavidad.
Cuando veo que alguien está atragantado, lo primero que me fijo es si le cuelga un piolín.
Pero...
Y si ahí se atragantó fulano, ¿le cuelga un hilo?
No,
pero no,
no
todo
digo,
se
trae. La boca tiene que ser. Ah, no, dice.
No.
O sí, bueno, muy bien, tire.
Bueno, pero es una pavada, tira y sale.
¿Quién
pero
sabe?
No, no se traga.
Está sea. Suelto el trompo.
Sí, pero no se traga cosas con piolín siempre uno.
Yo en casa tengo todo atado con piolín.
¿Todo con piolín?
¿Sabes por qué? Por si me lo
¿qué?
Trago.
¿Una aceituna?
Por si me lo trago. ¿Para qué viene el chorizo? ¿Para qué viene con piolín, señor? ¿Le sabe por qué? Y porque en el campo se lo comían así nomás entero y se atragantaban. Entonces pasaba eso tranquilamente, tiraban del piolín y se lo sacaban.
Escúcheme una
y
cosa.
Conseguía nuestra historia.
Yo voy a comer a su casa milanesa con papa frita.
La tengo atada con un piolín.
Cada papa frita tiene un violín.
Cada papa frita tiene un piolín colgando así como pequeños barriletes. Es una costumbre de mi casa. No. Toda la gente come y tiene como unos flecos que le cuelga.
El huevo duro, todo tiene con piolín.
El huevo duro no, señor. ¿Cómo lo atás? Porque tirás del hilo y se le rompe.
Es rebaladizo el huevo duro.
No, se rompe. No, así que no tiene lo que vos decís. Y además...
Ahora, ¿y a usted le fue de utilidad esto de los piolines? Digo, ¿lo salvó alguna vida?
Sí,
¿por qué?
Una vida y un amor.
Ah, ¿un amor?
Yo invité a una cena íntima a una mina que yo estaba enamorado.
Ah, estas historias me gustan.
Ah, sí. Amada mía, etcétera, ¿no?
Sí.
Ya salían hace un tiempo, se conocían. Discúlpeme la pregunta que yo lo...
Sí, era la primera vez que venía a mi domicilio.
¿La citó usted?
Sí, la cité. Digo, ¿por qué no venís a mi domicilio? Le digo, y así vemos cuántos pares son tres botas.
¿Ella aceptó?
Ella aceptó. Sí, me constituiría allí.
Esto habla primero de que ella quería ir más allá con usted.
Sí, y yo ya pensé eso. Pero no sabía cómo sacarle una conversación, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, para evitar esta clase de accidente, porque por ahí vos vas bien con la mina, sí. Y se te atraganta.
Sí, bueno, puede pasar, pero bueno.
Se te atraganta y se arruina la cosa.
Sí, bueno, pues no le va a dar de comer maníes, tiene que buscar una comida.
No, yo le di a comer unas achuras.
Achura, para una primera cita.
Una achura
un poco grasoso.
Sí, muy grasoso y muy veo que
se estira.
¿Pero qué ha hecho una chinchulín?
Y le salté a cada una, eso sí, un piolín de seguridad. Y bueno, yo le empecé a hablar, le digo, amor mío. Digo,
arrancó bien, la verdad
Le serví las achuras, empecé a morfar y hoy.
La conversación.
Más o menos estaba en la mitad de la masticación, sí. Digo, mira. Las estrellas, le digo. Con su indiferencia, etc.
Muy bien, un romántico, romántico.
Y por ahí a mí me dijo que se atragantó, se empezó a poner violeta.
Sí. Porque es muy difícil. No, eso hay que masticarlo bien.
Estoy poniendo violeta, digo, de lujuria o. Onda, te atragantaste. Y se señaló así la boca y me hizo así. Y yo veo el piolín que le cuelga.
Claro. Listo, tirón.
Y la miré. Le hice así.
Ya viene la solución, quédate tranquila.
Me señalé yo mismo.
Y qué parsimonia.
Firme, ¿no? Como quien.
Qué largo el piolín.
Había capturado un sábalo.
¿Cuánto tenía el piolín? Piolín tenía varios.
Varios metros.
¿Sí? Pero... Está haciendo el gesto del mimo de la cuerda, sí, que tira de la cuerda.
Salió un chinchulín de medio kilo.
Bueno. Medio kilo.
Medio kilo se metió
un chinchulín.
No, pero... dice la mina.
Pero escúcheme.
Ahora, discúlpeme, ¿el chinchulín no sería propio de la dama?
No, señor.
Pero un kilo y pico de chinchulín. No,
ahora qué apetito tenía su novia.
Sí. Y le digo, discúlpame, pero te he salvado la vida. Y me mira...
Ahí está todo dicho.
Levantó un ojo solo.
Sí, ¿por qué?
Y porque era así.
Ah. Raro un ojo solo.
Sí, sí. A mí también me pareció raro.
Sí. Una mirada medio desconcertante.
Y me dice, no me acuerdo que me dice, pero onda,
vamos. Ya está para, todo bien.
Ya está todo bien, dice, vamos para la pieza.
Sí, igual pasar de los chinchulines, las achuras directamente a la pieza.
Eso fue lo que le digo yo. Le digo, para que por lo menos, cuanto menos, me tome un par de vasos de vino para reempujar.
Sí, ahora un poco qué desesperada ella también, sí, porque comerse un chicholín así tan enorme.
Desesperada, ¿sabes qué? De la gratitud más. Sí. Después me dijo en el medio de nuestro lance amoroso, nuestro amor.
¿Qué? ¿Hablaba ahí?
Claro, queda bien decir, no es cierto, nunca he visto una cosa así. Que se...
Bueno.
Los comentarios que uno dice cuando está en el acto amoroso, dice, amor de mi vida, qué sé yo.
¿Pero cuánto que habla? ¿Qué conversado? Parece un partido de fútbol.
Y ella me dijo, la verdad, dice que es por gratitud que estoy haciendo esto, me dice.
¿Gratitud de qué?
Gratitud porque me salvaste la vida, dijo.
Qué feo, porque es como...
se caía de la cama.
No fue un piropo.
No fue un piropo, medio como
sí,
que...
Sí, después yo lo tomé, digo, ¿cómo debo tomarlo?
Claro.
¿En qué sentido? Me dice ella. Y bueno, no importa.
Claro, porque parece que lo hubiera hecho por agradecimiento.
Sí, y ahí quedó la cosa porque después, yo vivo con dos matrimonios amigos.
¿Qué, cómo? ¿Qué sentido?
Sí,
¿en la misma casa?
En la misma casa.
¿Pero qué? ¿Desubicado? ¿Cómo va?
Y justo entraron.
¿Pero cómo?
Y le digo, bueno, mirá, no hablemos despacio porque... etcétera, ¿no?
¿Pero por qué no se la llevó a un lugar donde estuvieran solos? ¿Cómo va en un lugar que entran dos matrimonios?
Sabía, no. Me dice, ¿cómo? Me dice, despacio.
Claro.
Y otra gente acá, yo no sabía nada.
De repente entran y la encuentra desnuda o algo.
Claro, y me dice, eso es lo que me dijo.
Y claro.
Y dice, si me encuentran en este estado, dice, ¿no? O dice, mira, si yo una de esas te digo algunas cosas propias del amor.
Encima, no un matrimonio, sino ya que claro, vivían dos.
Dos matrimonios y no se escuchan. Digo, mira, yo acá tengo un papel con toda una lista de exclamaciones. Vos cuando tengas que decir algo, en vez de gritar, me señalás acá.
Pero señor.
Y me haces así con los ojos, yo me doy cuenta que es lo que quería decir.
Pero cómo.
En una lista que son como 20, decís, qué sé yo.
Pero cómo ya en ese momento
va a estar... las velas de Ayola, qué sé yo, todas esas cosas. Ojo al Cristo que es de plata, todos esos gritos.
Se pierde un poco.
La verdad
el
que
clima.
Usted es insólito. Las cosas que.
Bueno, pero escúcheme.
Pero sabe cómo actuar en una emergencia. Está bien esto de prevenir. Usted tomó una prevención de los piolines.
No, sí, señor. Todo está previsto. Todo está previsto.
Pero.
Tengo siempre conmigo, discúlpeme, a menos de un metro de la mano, un extinguidor.
Por si se incendia la casa.
Yo estoy escuchando. Me dice la verdad, che, ¿y ese extinguidor? Le digo, yo también te amo.
No, le preguntó por el extinguidor.
Ah, sí, digo, por si hay un incendio, imagínate vos, ni siquiera tenemos que interrumpir.
¿Cómo? A ver, señores, espere.
Ya le empiezo a tirar.
Yo estoy rebobinando, estoy... usted come todos los alimentos, tienen piolines de 2 metros
sí,
colgando.
Señor.
Usted tiene un extinguidor al lado. Usted sí, tiene señor. Problemas serios psicológicos. No puede vivir así, es un obsesivo.
Por eso lo tengo al señor, que es mi psicoanalista, que me acompaña a todas partes.
Bueno, qué bueno así será es, el psicoanalista, qué
sí,
buen
señor,
profesional, ¿no?
Mi paciente toma la prevención de llevarme a mí a todas partes,
sí, señor.
Y yo le voy asesorando cada acto de su vida.
Sí, señor, yo le digo, doctor, me agarró el complejo de Elías Alipi. Y... porque eso no sé cómo le dice.
De Edipo, ¿no?
Ah, ese, dice.
Y por eso cuando conoce a alguna señorita... Primero la señorita habla conmigo, tiene una sesión.
Discúlpeme, luego, ustedes están alterados. Usted con el matafuego que lo lleva a todos lados, los piolines colgando. El señor que le habla con su señorita antes de que usted tome posesión de ella. ¿Qué es esto?
Doctor, ¿qué le digo?
¡Contésteme!
Mire, antes de ir a las noticias, ¿por qué no le dice que tiene un piolín colgando de la boca y no se dio cuenta?
Le cuelga un piolín.
Uy, puede ser el chinchulín que comí hace un rato.
A ver, vamos a tirar. Mientras tanto...
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 9 grados 2 décimas la temperatura actual. Denuncian que los supermercados chinos sufren 104 asaltos por día. En el primer semestre se registraron 1.929 robos a mano armada. El titular de la Cámara del Sector, Miguel Ángel Calvete, dio más detalles.
Solamente en lo que va del año ya se superó todo el año 2008. En lo que es hechos a mano armada, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Acá en este promedio, bueno, incluye también los casi 18.000 hurtos que se registraron en el año 2008. El estudio este se hizo en 2.300 comercios sobre los 4.188 comercios asociados. Hubo más de prácticamente 1.900 robos a mano armada en lo que va del año. El año pasado hubo 6 muertos, 6 hechos que hubo más de 25 heridos de bala y 6 personas muertas.
Tenis, Del Potro se retira del torneo de Cincinnati. El argentino no jugará el Master 1000 que se inició ayer y que otorgará 3 millones de dólares en premios. Luego de perder la final en Montreal, dijo que se encuentra cansado para comenzar a jugar inmediatamente. La FARC entregó pruebas de vida de 2 rehenes. Se trata de un video con imágenes de 2 de los 22 efectivos que mantienen secuestrados. Se trata del policía Guillermo Javier Lonzano y el cabo del ejército Salín Antonio San Miguel. Las evidencias de vida fueron entregadas al grupo colombiano de La Paz, que lidera la senadora Piedad Córdoba.
Buenos Aires, 9 grados 3 décimas, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Era George Harrison en La Venganza Será Terrible, Give Me Love.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza desde el Paseo La Plaza. Y hay libros, hay revistas para agradecer.
Muy bien, y muchos mensajes todavía de los oyentes, ¿eh?
Le envían los antilibros, se llaman así.
A ver.
Pablo Marchetti, Mariano Lucano, Daniel Riera y Maceo son quienes trabajan en la revista Barcelona. Hemos formado la pequeña, gran editorial Antilibros, que en principio tiene la modesta pretensión de editar nuestros propios trabajos. Bueno, ahí le envían los primeros cuatro libros de esta editorial: Familia y Propiedad, de Daniel Riera; Ejercicios para la Mano Izquierda, de Maceo; Dialecto Pequeño Burgués, de Marchetti; y Caprichos, de Mariano Lucano.
Muy bien.
Bueno, bueno, también
gracias y un cariño a los muchachos de Barcelona, que ha llegado también la revista Barcelona.
Sí. Que agradecemos, entre otras revistas como La Tecla, que también ha llegado, Parlamentario, Criterio, que es la revista de actualidad, fe y cultura católica, Ballet and Dance, y El Federal, y Los Irrecuptibles también.
Muy bien.
Muy bien, Dualidad del Silencio, Italia, Damare, es el título de este libro de poesías en español e italiano de Elisa De Gistani, de la colección Botella al Mar.
Muy bien. Ahora sí podemos leer los mensajes. La querida editorial que fue de don Arturo Cuadrado. La editorial Botella al Mar, una editorial de poesía.
Hola, somos Leo, Franco y Daniel de Chavás, provincia de Santa Fe. Se nos rompió el GPS y terminamos acá, estamos a la deriva.
Bueno, ¿están aquí en la sala?
Están aquí en la sala,
pero
sí.
Qué notable, ahí están, bueno, es verdad. Señores, este mensaje dice: un saludo para Normita de parte de Eli y su intento de yerno, Dari.
Sí.
Intento de yerno es algo medio...
Ya el yerno es medio desagradable, sí. Intento.
Ya que lo nombren así a uno, ¿no?
Juan de San Antonio de Areco dice: te escuchamos todas las noches. Nos acaban de cortar la luz, pero te estamos escuchando con el MP3.
Bueno.
Muy bien.
Alejandro, durante 4 años fuiste en nuestra compañía mientras amasábamos y cocinábamos tartas dulces. Hoy para nosotros es tocar el cielo con las manos, estar aquí y verte en persona. Sos un maestro, yo qué sé. Bueno, mandarle un saludo a unos amigos. Lucas y Mariano, mis hijos, y a alguien especial. Claudio Villadra y su familia, de España, de Barcelona, ¿eh? Todo esto es de parte de Rolando y Andrés Bonster. ¿Dónde están? Está, ahí está. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno. ¿Qué más?
Hortensia de Colequial le dice: negro, por favor, sugerirle a mi marido que al menos se bañe 4 veces por semana.
Verdaderamente mucho, ¿eh? Mucho. ¿Qué más?
¿Es verdad que tomar mate en pleno verano te saca el calor? Dice Paula de Morón.
Sí, el mate hirviendo.
¿Pero cómo saca, que saca el calor?
El chocolate, los cumpleaños.
Bueno, tiene razón.
El 10 de febrero, ponele.
Sí.
Un chocolate grande, a los pibes se les va el calor.
Bueno, ¿qué, pensemos, por ejemplo, en las poblaciones, pensemos en la gente que vive en el norte, por ejemplo,
sí. San Isidro.
En Jujuy. ¿Qué hacen? Calor, sol, un clima desértico.
¿Toman algo con hielo?
No, se abrigan.
Ah, sí.
¿O usted vio algún lugareño en cuero? No, señor, se abrigan.
Tampoco, no vi abrigado, tampoco vi, pero
bueno.
Sí, eso me decía siempre mi abuela.
Pullover, gamulán, todo.
Cuando hace frío, a mí en casa seguían ese criterio. Me ponían un poncho, iba, todos los chicos iban en cuero, todos felices. Y yo...
En malla.
¿Y usted? Un sombrero de eso de Bolivia, ¿vio?
Sí.
Tejido. Y iba así.
Pero bueno, ¿y por qué eso le resulta
porque efectivo? Mi abuela se le había puesto lo que dice el señor.
¿Por qué? ¿Por qué, señor? Porque si usted va desnudo,
claro,
el cuerpo va en contacto con el calor del sol. En cambio, si usted se pone varias capas de lana,
claro,
el calor está...
Por eso vio cómo van los expedicionarios al Polo Norte, ¿cómo van?
Muy abrigados.
En cuero.
No, en cuero no.
Y si no, ¿qué sentido tiene, claro, lo que dice el señor?
Van abrigados hasta el tuétano.
Ajá, bien.
Muy bien, pero es cierto que si usted toma una bebida fría en verano empieza a transpirar porque el choque de temperaturas hace...
¿Y por qué hacen propaganda? Tómese una que yo bien helada a diario.
No, transpira
el calor.
No, transpira como loco.
¿Sí?
Transpira.
Entonces...
Cambio, si toma algo mucho más caliente, después claro, le parece...
Pero
que
también transpira como loco. Haga la prueba de tomar mate 40 grados bajo el sol, transpira como loco. ¿O no?
Sí, sí.
Atención.
O sea, no tiene solución.
Yo me siento, tengo un Fiat 600, lo dejo siempre al sol.
Sí.
Y a la hora de la siesta cierro todas las ventanas, las puertas. Y bien con un pullover y una bufanda me pongo a tomar mate bien caliente.
Vio que no va a sentir el tanto el calor.
Y así no, me mira, mirá, ese que piola que está, dice. No como nosotros, que estamos aquí metidos en la pelo pincho como unos giles.
Bueno, pero usted después sale del Fiat y le parece que está fresco el clima.
Sí, todo, siempre me parece. Dice, dele.
Melisa de Villamitre dice: hola, le tengo 24 años y te escucho siempre. Quería saber si Barton está caminando en tres patas o lo está haciendo con las cuatro, por la apertura
en
del
este
programa.
En este momento no.
¿En este horario?
En este horario, un poco más tarde, si llama, le puedo decir. Somos Mara, Diana y Anaí. De Goya Corrientes, ¿eh? Saludos a Emilia y a la perrada de Goya, que está ladrando, porque el programa no se escucha bien por interferencia. ¿Dónde está la gente que viene de Goya? ¿Se escucha mal? No somos nosotros que somos ya nuestra propia interferencia. Habrá que averiguar. Dale.
Muy bien, Isabel de Claypole, un saludo muy grande, te sigo desde hace mucho y te conozco personalmente. Cuando anduviste por Bursaco, ¿eh? Que te mejores, dice.
¿Cómo se llama?
Isabel de Claypole. Me imagino que por el tema de la garganta,
sí,
¿no?
Claro, no, no porque me conoce personalmente.
No, bueno.
Estimado señor Dolina, ¿le puede decir a Aguirre que se vaya a Olavarría a dormir con mi sobrino? No, con mi sobrina, debe ser Milagros, también llamada Pupi. Y usted se va conmigo.
Y yo me tengo que ir hasta Olavarría.
¿Y acepta? Le prometo que la va a pasar muy mal, dice. ¿Cómo se llama? Pamela, Ludmila y Olavarría, ¿dónde están?
Pamela.
¿Eh?
Pamela.
Hola, Pamela, ¿cómo estás?
Digo, Olavarría. Escúcheme, pero si salgo ahora para Olavarría para dormir, llego a las 6 de la mañana. Sí, ya bueno, cuando me tengo que volver cuando llego.
Y bueno, señor, todo le parece mal. No le pone onda a nada.
Cristina de San Martín dice: hola, negro, me divorcié por tercera vez con la esperanza de que pueda casarme con vos.
Pero ¿por qué no prueba no casarse si alguna vez? Por ahí es eso lo que falla.
Alejandro, sos nuestro ídolo. En España te escuchábamos por internet y para nosotros era como estar en casa, en Mendoza.
Sí.
Donde tampoco escuchan el programa en Mendoza. No tenemos radio en Mendoza. En España no, pero en Mendoza tampoco. No sabés cómo recomendábamos que te oyeran. Bueno, y que leyeran Crónicas del Ángel Gris. Bueno, saludos a nuestros amigos Nelly y Rafael Guevara, de parte de Andrea y Rolando. Bueno, muchas gracias.
Dale. No tengo más mensajes.
Yo a mí me quedan todos, me leas estos dos.
A ver, bueno. ¿Verdad?
Aquí, sí, Alfredo de Hurlingham dice que le gustó mucho el libro del fantasma, que lo acaba de leer y le agradece. Y después también Adrián de Merlo pregunta: ¿es errar o yerrar?
No, es errar es una cosa. Tiene razón, es como dice. Cuando dice erró el tiro,
sí.
Está mal. Bueno.
¿Y yerrar?
No es errar. Errar es el verbo, pero no erro. Yo erro, eso es lo que no,
claro.
No está bien. Claro.
Soy Mauro, quiero mandarle saludos a mi amiga Marga, que no pudo venir. Está escuchando desde Santa Rosa, La Pampa.
Bueno, tengo aquí un último mensaje. ¿Usted tiene más?
Que tengo,
¿no?
Un mensaje.
No, esto ya lo he leído.
Saludos a Emilce, que se desvela por escucharte.
¿Ah, sí?
Alejandro.
Bueno, tengo aquí. Tenemos que dar. ¿Por qué no da la página antes de despedirnos?
Sí, es alejandrodolina.com.ar.
Pero yo quiero saber una cosa.
Sí.
Yo mando un mail.
Sí.
¿Usted lo lee? Sí, o lo lee un secretario suyo, ¿cómo es esto?
Todo lo lee, también bueno. Los de dolina@infobae.com también.
O tiene un complejo sistema de gente trabajando con varias computadoras leyendo toda la correspondencia.
No, señor, tengo, sí. Lo leo acá, incluso cuando llego, me voy a ver con una pila de mensajes. Tengo aquí unos avisos,
sí,
interesantes, ¿no? Todos problemas de pareja. Por ejemplo, ¿tu pareja se fue?
Sí, a mí me pasó eso.
Dice, lo que yo uno, nada ni nadie lo separa.
Sí, pero ya se fue.
Unión de parejas. Dice, no importa el tiempo, la distancia, ni el motivo. Oh, esto es serio.
Y se fue cuando estábamos en la secundaria.
Señor, ¿eh? Alto nivel, absoluta reserva. No importa el tiempo. ¿Cuándo se le fue usted?
En la secundaria. Mi primer novia.
Ahora disculpe.
A los 15 años.
Si yo lo contrato.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Y mi pareja, el que me dejó, también lo contrata.
Pero usted ya está con...
es muy complicado.
Acá a molestar.
¿Cómo viene a pegar?
Ofreciéndole un servicio que lo va a salvar de una pena de amor, y usted viene y me parece que lo contrata, el otro lo contrata. Y
me, porque yo me parece muy sospechoso. Dice,
no lo atiendo a usted. Tenemos, ¿no le gusta este?
¿Sabe cuál es el método nuevo de encontrar viejas parejas?
No.
Facebook. Se llama. En internet.
Sí, incluso encontrar al que uno no busca, porque a cada rato apareces ahí.
Pero eso, mucha gente se ha anotado en el Facebook para buscar aquella novia de la primaria.
No, no, estamos buscando, señor, en el sentido que lo perdí el contacto y no tengo el teléfono. Ah. No, acá una mina lo deja.
La quiere recuperar.
La quiere recuperar. La mina por ahí no quiere volver con usted. Pero nosotros le hacemos un trabajo a distancia acá con el
¿Pero
profesor...
cómo hace un trabajo a distancia?
Al profesor Alberto Domínguez.
Escúcheme.
Que es parapsicólogo y vidente.
Está viviendo en Junín de los Andes
dice,
esta
soluciones
chica.
Soluciones inmediatas y definitivas. Usted viene acá, le dice al tipo, mire, fulana de tal se me fue hace 5 años.
Junín de los Andes vive. ¿Cómo va a
no
ser?
No importa, no importa la distancia ni el tiempo.
¿Y pero cómo usted dirige el pensamiento que va a estar?
Ah, no le va a decir él. Él le va a decir, usted espere. Sé que un día de esto tocan el timbre. ¿Quién es?
¿Quién?
Pero
no sé. Vale.
Pero escúcheme,
pero tiene que ser
sale que la mina que hace 20 años que se le fue.
Pero quiero saber lógicamente cómo que tiene un láser que va
yo
a estar.
Yo le leo lo que dice el aviso. Retornos infalibles por más lejos que esté o que estuviere y el tiempo que haya pasado. Endulzamiento para que piense noche y día en vos. Macho,
¿cómo endulzamiento?
La endulzamos a la mena. Así se llama. Se llama endulzamiento.
Mire usted.
En cuerpo y alma va a pensar en usted.
¿Cómo en cuerpo?
No sé. No, ¿cómo en alma?
Sí, ¿cómo en alma?
Dice, unión de pareja indestructible. A eso ya me parece un poco una exageración.
A eso, el otro le parece bien.
No pierda el tiempo ni sufra más. Dice, corte total de brujerías y gualichos.
¿Y qué es esto? Discúlpeme.
Porque a usted todo lo malo que le pasa,
sí,
usted también.
Yo, sí, pero a él peor.
Por la envidia y el daño que le hacen otros, señor.
¿Un daño dice que me hicieron?
A usted, a cualquiera que le va mal, es porque le hicieron un daño.
No puede ser porque él mismo hace las cosas mal.
No, no hay nadie. Según la experiencia que yo tengo, son todos piola.
Y por la
envidia, la influencia, un gualicho.
Y discúlpeme.
Y la mina se va. De golpe la mina estaba recontra enamorada de usted, pero el tipo le hizo no sé qué, un gualicho. La mina, chao, me voy. Ay, ¿qué te hago? Me voy. Se fue.
¿Y usted hace trabajo? Porque a mí me dejó una novia.
Sí.
Sí.
Yo no la quiero recuperar.
Ajá. Me parece que el trabajo lo hizo usted.
Pero le quiero hacer un daño.
¡Epa! ¡Qué rencoroso!
Escúcheme, eso no figura acá en el aviso.
Bueno, no, pero escúcheme.
Nosotros, pero es uno de los productos que tenemos bajo el mostrado. Podemos hacer un daño.
Se puede hacer.
No vaya a decir nada porque...
Igual yo creo que ya un daño le hizo cuando salía con ella.
No sea cínico.
Bueno. Por algo se fue, señor.
No.
Por algo se...
Sí. ¿Ustedes trabajan juntos?
Yo trabajo en la parte de novio que soy el que le tomé el turno. Yo
claro.
No tengo poderes, pero trabajo con él. No me queda
claro,
otra alternativa.
Si tuviera poderes, él haría esto que hago
claro.
Yo. Y yo también, porque yo sí tengo poderes.
Yo soy administrativo.
Sí.
Y tengo una bronca bárbara de
Está
trabajar
bien.
Con el señor. Y le quise hacer trabajo y todo, pero como él es especialista no
claro,
le pude hacer nada.
Yo tengo poderes, yo le hago trabajo a él.
Ah. Ahora, discúlpeme, y ¿qué tipo de daño están ofreciendo?
Aquí? Bueno, estamos haciendo, por ejemplo, daño que ella no pueda dejar de pensar en usted.
Mm.
Que se le corte todo amor que tuviere.
Lindo.
Que nadie la ame.
No, incluso...
¿Que nadie qué?
La ame.
Ah. Claro. Yo quería hacer una pregunta, ¿no le molesta que yo esté presenciando la...? Porque me quedé, vine a ver, me quedé acá en el despacho.
Y bueno, no, mientras usted guarde, digamos, el secreto...
No, ¿qué secreto?
¿Secreto profesional?
Yo no prometí guardar, no, yo entré y escuché, y a mí me gusta hablar todo.
¿Cómo tiene usted, cómo está trabajando con este...?
Ahora le cuento a los que están en la cola de afuera.
Es un daño que le hice, por eso...
Ahora le cuento todo lo que le pasa a usted. A los que están esperando. Ahora digo, cuando salga ese muchacho, lo dejó la novia.
Otro daño que hacemos es la fulería directamente, llomería y fulería rantifusa. Usted odia a un tipo y yo le hacemos todo el daño y el tipo empieza que no acierta.
Sí.
Le empieza a ir mal en todo.
En todo, lo funciona, rato de laburo, por marmota y por cebón, lo, que se, las novias lo dejan, no acierta la quiniela, pierde al pase inglés.
¿Y usted trabaja con muñeco?
Conmigo trabaja, señor.
No, señor,
usted
está
preguntando. Cuñado, no es un muñeco.
Estoy preguntando si trabaja con
muñeco. Yo no soy ventríloco, señor. ¿Cómo quiere que trabaje con muñeco?
Si trabaja con el muñeco de la representación del, del sujeto.
Ah, efectivamente, pero tráigamelo más o menos que sea parecido, porque acá viene cada muñeco que vos le apuntás al cura y le pegás al campanario.
El otro día vino.
Nadie se lo hacemos a otro porque no son parecidos.
Vino un tipo con un Barney. Y le tuvo que hacer el trabajo al muñeco de Barney.
Claro, el tipo que te, en vez de traerte una foto te lo dibujan.
Claro, bueno, pero este, no sé, yo pensaba que el muñeco lo ponía en un...
Bueno, vamos, señor, ¿qué va a hacer?
Bueno, mire, a esta muñequita.
Mafalda, la muñeca. ¿Qué quiere hacer la Mafalda?
¿Esta quién es, su novia?
Sí, señor.
¿Y para qué le quiere hacer un daño? Si ya que...
No le... No le digo que me quedé resentido.
Resentido de una vieja lesión. Bueno, mire, la vamos a clavar una...
¿Qué?
Un alfiler. ¿A dónde quiere que se la clavemos?
Acá.
No, usted no.
No, ah, señor. No es acupuntura esto.
Señor, el acupuntor es acá a la vuelta. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Ahora escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escuchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10,
la primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés,
las 24 horas,
en tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del amanecer.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, 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 Arnaldo, Arnaldo, Gassé.
Maestro, quería aprovechar un segundito para agradecer a esa persona que,
claro que sí,
se hizo presente para regalarme una caja de herramientas.
Seré curioso, ¿por qué se la han regalado?
Porque cumplí años.
Que los cumpla quien esté, que los cumpla feliz.
Me cumple.
Gracias.
Bueno, no es para emocionarse así.
Me emocioné un poco.
Pero no se ponga a llorar. Es como las películas que no terminan.
Muy bien.
Mire, maestro, quiero decirle que faltan dos minutos.
Falta muy poco. ¿Qué quiere tocar? Bueno, le habían pedido fierro chifle.
Fierro chifle. Es un tipo que tiene mala suerte. Yo no sé si me lo acuerdo. Yo no sé cómo es este. A ver. Me parece que era así. Espera.
Si querés cambiar de quine, date vuelta a la pisada. Conseguí de un amuleto y una llave te colga. Si encontras una herradura, la lleva para la pieza y al respaldo de la cama con piolín la asegura. De mañana al levantarte no pises con el izquierdo y la déjate a la derecha cada vez que estornudas. Si con eso no te pasa, compra 20 de cianuro y en un día parte 13 el olivo te toma. Fierro chimple, por favor hacete un lado. Fierro chimple, que nos vas a resecar. Toquen fierro, que aquí cerca anda la seta. Háganle en una gambeta quien no quiere en la pileta. Tristemente naufraga.
¿Qué otra cosa tiene?
Maestro, señor, ya estamos por terminar. Sí, queda un minutito. Emilio de Villa Crespo le pedía Rojo Atardecer.
Oh, eso es una canción rusa. Chao, esta. Y nos vamos con esta.
A ver.
Bueno, sin letra, es pero una canción rusa. Mira qué lindo.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 3 décimas. Hoy se reúnen los obispos para debatir sobre la pobreza. El cardenal Jorge Bergoglio presidirá el plenario del Episcopado que analizará la situación de ese flagelo en el país. La Iglesia Argentina busca que el tema sea prioridad de Estado. Un parapentista quedó colgado del cable de alta tensión y se salvó. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 61 de la autopista Ezeiza Cañuelas. El joven fue rescatado ileso por los bomberos. Destacan que genética y tecnología son las razones de la velocidad de Usain Bolt. El atleta corrió en 9 segundos 58 centésimas los 100 metros llanos en el Mundial de Berlín. Al respecto se refirió el médico deportólogo Néstor Lentini.
Si no hay una genética previa, no se pueden conseguir esas marcas. Hay personas que nacen con mayor proporción de fibras rápidas en sus fibras musculares que otros que no. Y por el otro lado, evidentemente, hoy en día se trabaja mucho sobre la biomecánica, depurando todo el gesto deportivo, que antes no existía esa tecnología. Y por supuesto, esto va mejorando esas centésimas de segundo. O sea, hace unos años atrás nadie pensaba que se podían bajar los 10 segundos. Y ahora estamos en apenas un año de 9.60. Que tenía en Beijing, este muchacho llegó ahora a 9.58.
En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 5 décimas, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710 y La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.